Vamos a ir directamente al versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios, Padre, y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, Silvano, Timoteo estaban todos involucrados en el establecimiento y la ayuda de la iglesia en Tesalónica. Está en Grecia, lo pueden ver en el mapa si tiene una de estas Biblias caras. Era una ciudad muy grande en la costa del mar Egeo. Dice que la iglesia estaba en el Padre y en Cristo. Esto, como veremos, es porque había una transformación de la gente ahí. Era algo poderosísimo. Fue obvio a ellos que esa iglesia estaba en Dios. El poder de Dios estaba evidente en esta iglesia. Y todo empezó con un sueño. Vamos a Hechos 16 para ver cómo el sueño empezó. Hechos 16. Tesalónica es parte de Macedonia. Hasta el día de hoy ese lugar se llama Macedonia. Está allí en el sur de Europa. Pero en Hechos 16:6 podemos ver el sueño que empezó todo esto. Hechos 16:6 dice: Y atravesando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí estaba el Espíritu Santo, en vez de decir, predica aquí, dijo, no prediques aquí. Fue prohibido. Eso fue el sueño. Y cuando llegaron a Misa, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Fue negado. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se lo mostró a Pablo en una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Quédense ahí por un momento. Dios quería mandar a los apóstoles a Macedonia, a Tesalónica, dejándoles a otros lugares por el momento en oscuridad y trayendo gran bendiciones a Macedonia. Y la historia de la iglesia también está ahí en el libro de Hechos, empezando en capítulo 17. Podemos ver el trasfondo, cómo empezó esta iglesia, Hechos 17:1. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Por 3 días de reposo, discutió con ellos. Discutir en la Biblia no es siempre algo de enojo, es simplemente presentar razones desde la Biblia. Entonces Pablo estaba hablando con esos judíos, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, inmediatamente había fe. Y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, gran número, muchos griegos estaban creyendo ahí. Y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad, y al saltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces había gran prosperidad de la iglesia, pero también había persecución. Versículo 6 ahí. Pero no hallándose, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también ha venido acá, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Estos eran acusaciones fuertes. Están diciendo que hay otro rey. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón de los demás, los soltaron. Un verso más, en versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Barea. Tenían que salir rápido de la ciudad. estaba muy peligroso para ellos. Ahora, regresando a nuestro texto, es la historia de la iglesia de Tesalonicenses. Versículo 2 dice, y solamente hay 10 versículos en este capítulo, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo tenía que salir rápido de la ciudad. Y por eso es probable que estos judíos celosos estaban diciendo: ah, ustedes no importan ya, Pablo, él se fue a otro lugar. Entonces Pablo estaba diciendo: no es así, estoy orando por ustedes, ustedes están en mi mente, ustedes están en mis oraciones constantemente. Versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia fue una iglesia ejemplar. Tenía muchas buenas características. Dice que su fe estaba obrando, tenía evidencia de la fe. Ellos eran hacedores de la fe y no tan solamente oidores, como dicen Santiago. Tenía una fe viva y no una fe muerte. Dice que del trabajo de vuestro amor, su amor también fue evidente. Evidente por acciones. Y no simplemente por palabras. Vamos a Juan 3, primero de Juan 3, 17. Juan tenía que enseñar sobre esto porque hay un peligro para los cristianos de hablar mucho del amor, de estudiar del amor, pero que no sea nada más de palabras. Primero de Juan 3, 17, dijo así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Fue primero de Juan 3, 16, ahora 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Hay una posibilidad de simplemente amar de lengua. Ah, que Dios te bendiga, hermano. Yo no te voy a bendecir, pero que Dios le bendiga. Entonces hay una falta de interés en realmente lo que está pasando en la vida de un hermano. Y eso es un peligro que puede caer a una iglesia que esté muriendo. Pero en Tesalonicenses, el amor estaba trabajando. Y por lo tanto fue notorio. Dijo también en versículo 3, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia en la esperanza. Hermanos, siempre habrá personas que vienen a la iglesia empezando con mucho gozo, porque es algo nuevo para ellos, algo interesante. Hay buena música, hay oportunidades sociales, pueden conocer personas interesantes de muchos países. Pero pasando el tiempo, cuando ya todo no sea tan nuevo, cuando vienen las dificultades y otros intereses de la vida, se van, simplemente se desaparecen. Y eso está pasando todo el tiempo, para que los pastores y los ministros no se espantan cuando esto pasa. Cristo hasta enseñó de esto, para decir, cuando tú veas esto, no te asustes. En Mateo 13, es natural en el reino de Dios. Cristo sabía más del reino de Dios que cualquier otra persona. Y en las parábolas sobre el reino de Dios, en Mateo 13, dando la explicación de la parábola del sembrador, Cristo dijo en 18, Mateo 13, 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay personas que simplemente no entienden. Viene la palabra, lo rechacen inmediatamente. Pero eso no es el único caso. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Viene una iglesia, están llenos de gozo. Dice, eso es algo maravilloso. pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso quiere decir que hay una idolatría en las cosas materiales que se aparta la persona y no llega a producir fruto. El último versículo ahí, 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. Existe buena tierra. Esa es nuestra confianza. Con todos los rechazos sabemos hay buena tierra. Mas el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye la palabra, oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. La palabra encontró buena tierra. Eran fructíferos en su fe, activos en su amor, constantes en su esperanza. Regresando al texto, ya estamos en versículo 4. Dice, porque conocemos, hermano amados de Dios, vuestra elección. Pablo estaba diciendo, yo sé tu elección. ¿Qué es elección? Elección es una doctrina de la Biblia. Y esa es la razón de que Pablo sabía que eran auténticos cristianos, eran elegidos de Dios. Eran personas que Dios escogió desde la fundación del mundo para recibir su amor. Aprendimos de eso en Efesios, unos libros antes. En Efesios dice que la elección de Dios tomó lugar antes del fundamento del mundo. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios Padre nuestro, del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, la elección es un gran misterio, porque pasó ya antes de la fundación del mundo. Y la doctrina de la elección es algo difícil para algunos hermanos. Pero es una doctrina inevitable en la Biblia. Aparece en todas partes de la Biblia. Y su propósito es producir en nosotros aún más gozo y intensificar nuestra adoración a Dios. Aún con Israel, esa doctrina estaba ya desarrollada en Deuteronomio 9. Los que pueden encontrar, si no, pues escucho, anótalo. Mejor empezamos en Deuteronomio 7. En Deuteronomio 7:7 se puede ver el principio de la doctrina de la elección, pues aún apareció con Abraham. Dice en 7:7 de Deuteronomio, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderoso y os ha rescatado. Entonces está diciendo, no porque vosotros eres más que todos los demás, al contrario, es simplemente porque Dios quiso. Vamos también a Deuteronomio 9. En Deuteronomio 9:4 dice, no penséis en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a posear esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti, etc. Y hay mucho en este capítulo. Está diciendo, la razón de que Dios escogió a vosotros no tenía nada que ver con ustedes, sino el plan de Dios. Dios quería destruir estos otros pueblos. También existe bastante referencias en el Nuevo Testamento. Vamos a solamente mirar algunos. Estudiamos en el libro de Juan, en Juan 6:37. En Juan 6:37 dice así. todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, había una transacción entre el Padre y el Hijo, y el Padre estaba dando a estas personas a Cristo Jesús. También en el mismo capítulo, en 6:44, habla de la incapacidad del hombre de simplemente venir a Dios. Dice en 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. El hombre muerto en su pecado está incapacitado. Cristo dice, si no está traído por el Padre. Entonces, existe una incapacidad en el hombre carnal, como estudiamos en 1 de Corintios. En 1 de Corintios 2:14, hablando del hombre natural. Cuando el hombre natural escucha de la palabra de Dios, dice, es locura. Lo rechaza naturalmente. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Los hombres naturales siempre andan rechazando la palabra de Dios, y es natural, no es una sorpresa. La Biblia dice, para él es locura. Pero no fue así en Tesalónica. Vamos a regresar a nuestro texto. Estamos ya en versículo 5, la mitad. Y Pablo está hablando cómo llegó la palabra a Tesalónica. Fue diferente. Primero Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Sí vino en palabra, la palabra de Cristo, la palabra de la cruz, pero no vino en palabras solamente. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis, con cuáles fuimos entre vosotros por amor de Dios. Como Dios estaba obrando ahí, en el evangelio, entre ellos, como ellos eran los escogidos de Dios, como Pablo acaba de decir en versículo 4, el evangelio no vino simplemente como palabras, vino en palabra, pero también en poder. Vino en poder porque el Espíritu de Dios estaba ahí presente, moviendo a las personas, dándoles convicción de su pecado, abriendo su entendimiento. Y hermano, esa es la razón de por qué nuestra iglesia pone mucha énfasis en la oración. Es que queremos que nuestro evangelio, nuestra predicación, no sea solamente palabras. Queremos ver el poder de Dios acompañando la predicación. Queremos ver personas transformadas. Queremos ver cambios milagrosos en el carácter de personas. De otra manera, sería muy triste trabajar en el ministerio. Como Pablo dijo, sería en vano. Sería difícil mantenerse motivado. Siempre repartir el evangelio que solamente fuese en palabras. Pablo dice también la plena certidumbre. Cuando hay bautismos y personas, aunque no todas, pero personas creciendo en la fe, dejando poco a poco sus hábitos pecaminosos, entonces tenemos la plena certidumbre de que Dios está trabajando en nuestro ministerio. Y Pablo dijo también, como bien sabes, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esto está hablando del comportamiento del liderazgo. Si los líderes no viven según lo que están predicando, no se puede esperar que el Espíritu de Dios trabaje mucho. Versículo 6. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El testimonio de los apóstoles y de Timoteo y de Silvano fue tan ejemplar que Pablo estaba diciendo, ustedes estaban copiando a nosotros y estaba bien. Se pudieron decir, imitar a nosotros como al Señor. Tan importante es el ejemplo de los líderes de la iglesia. Y dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. y recibió la palabra con gozo. Entonces había gozo en tribulación, y para el mundo eso es imposible entender. Había judíos hablando en contra de ellos. Pero nuestra iglesia sabe algo de eso, yo creo. Cuando nuestro edificio se quemó, tuvimos tiempo de gran amor, gran compañerismo, recuperando de la tragedia. Fue una tribulación en un sentido. Perdimos nuestro lugar, pero al mismo tiempo fue un tiempo de gran cercanía, del amor, y todos trabajando juntos en el Espíritu del Señor. Entonces el mundo no entiende estas cosas. De que el gozo sea aún más intenso durante las tribulaciones. El mundo cree que cuando viene la tribulación, el gozo se desaparece. Pero no es así con nosotros. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ahora Pablo estaba diciendo, la iglesia ahí en Tesalónica fue una iglesia ejemplar. Ellos imitaron a Cristo y a los apóstoles. Y después las demás iglesias alrededor de ellos estaban imitando a ellos. Y eso fue otra prueba de que eran elegidos de Dios. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos no solamente recibieron las buenas nuevas, sino que las buenas nuevas estaban saliendo de ellos como una trompeta. Su gozo tan intenso fue notorio a todos. Todos en estas partes hablaban de ellos, pero no en chismes destructivos, sino maravillando en lo que estaba pasando entre ellos. Vidas transformadas, familias felices, matrimonios que andaban bien, niños obedientes a sus padres, vicios eliminados, vidas de paz y prosperidad. Eso estaba llamando la atención a todos. ¿Qué está pasando en esta ciudad? Fue una iglesia ejemplar. Pablo dijo, nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El testimonio de la iglesia fue tan fuerte que el evangelismo fue casi innecesario de parte de los apóstoles en la región. Llegando al fin, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fue notorio la gran transformación de sus vidas. Antes que nada recibieron la palabra de Cristo, no la rechazó. Lo más natural para los hombres caídos, los hombres muertos en sus pecados, es simplemente rechazar la palabra. Cristo dijo en Juan 3, después terminando su discurso con Nicodemo, en Juan 3:19, Cristo dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres tenían la luz, y su oscuridad, dice, amaron más la oscuridad. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero no fue así en Tesalónica. Recibieron a los apóstoles, recibieron su mensaje, establecieron la iglesia. Estaban dejando a un lado toda la idolatría, dejando los dioses muertos. Los ídolos son dioses muertos en la Biblia. Dice, tiene ojos pero no ven, son inútiles. Y la Biblia ha prometido en Salmo 115, no voy a ir ahí, pero si pueden notarlo, que los que hacen los ídolos y los que adoran usando ídolos van a acabar como ellos, muertos. Pero estos cristianos en Tesalónica estaban comprobando de que eran elegidos de Dios, dejando la idolatría para servir al Dios vivo y verdadero. No es suficiente simplemente dejar los ídolos. La Biblia habla de un ladrón en Efesios 4, dice, no robes más. Pero no lo dejó aquí, allí. Entonces, no, tiene que trabajar. De la misma manera, no es suficiente dejar los ídolos. Y nada más, eso sería peligroso. Esto dejaría un vacío que el diablo pudiera aprovechar, llenándolo con tentaciones. No, es necesario dejar los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. De esta forma, los tesalonicenses estaban comprobando su elección. Último versículo de hoy, o de ese capítulo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los que realmente son escogidos de Dios, estamos esperando a Cristo. Sabemos que algún día regresará, porque esto fue la promesa. La promesa, si alguien no sabe, está en Efesios 1:6. En Efesios 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso fue después de la resurrección, las últimas palabras de Cristo con sus discípulos. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. Sabemos que Cristo va a regresar, pero no toca a nosotros saber cuándo. Puede ser en nuestra vida, puede ser hasta 1,000, 10,000, 20,000 años. Que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Estos son ángeles. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y eso es a veces lo que hacemos, tratando de averiguar cuándo va a regresar. ¿Por qué está mirando al cielo? Hay trabajo que hacer. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Va a regresar. Los cristianos esperan en esto. Porque sabemos que el mundo no va a continuar así para siempre, con sufrimientos y abusos. Sabemos que habrá un día, tal vez durante nuestra vida, tal vez después de miles y miles de años, pero en ese día, si estamos aquí, seremos transformados. Si estamos muertos, seremos glorificados. Recibiremos una transformación de nuestro cuerpo. Y los cristianos verdaderos están esperando ese día. También dice nuestro texto, Cristo nos salvó de la ira venidera. ¿Quién nos libró de la ira venidera? Existe en la Biblia algo que se llama la ira venidera. En Mateo 3:7, cuando Juan Bautista estaba predicando, lo voy a leer, estamos llegando al fin, Mateo 3. Y 7. Juan Bautista vi los fariseos viniendo y dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó de huir de la ira venidera? Había una ira venidera aún en la vida de ellos. Dios iba a destruir su pueblo, Dios iba a destruir su templo. Lo conocemos aún con las historias del mundo. Aparte de la Biblia, Cristo prometió ni una piedra iba a quedar sobre otra piedra. Entonces Juan Bautista estaba hablando de esto con sus fariseos. Pero también existe en la Biblia una ira venidera al fin del mundo. Esta ira está garantizada a los perdidos. Se puede leer de eso en Mateo 13. Mateo 13, Cristo, el Rey que sabe todo del reino de Dios, estaba explicando su reino por medio de parábolas. En Mateo 13:37 hay una explicación de otra parábola, la parábola del sembrador. 37 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Aquí los hijos del reino de Dios están presentados como buena semilla. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se queman en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo. Y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es otra razón de que estamos esperando ese gran día. Seremos glorificados. Habrá una gran separación. No voy a ir a Mateo 25, pero la segunda parte de Mateo 25 explica cómo Cristo va a dividir todo el mundo en dos grupos. Y un lado va a entrar en el reino y los demás van a pasar toda la eternidad, dice, en un castigo eterno y en un fuego eterno. Eso es lo que Cristo Jesús enseñó. Ya terminando, unos puntos breves de doctrina y vamos a cerrar. Pablo enseñó aquí la doctrina de la elección. Y como dije, la doctrina de la elección, aunque sea en toda la Biblia, ha sido difícil para muchas personas. Estudiamos nosotros esta doctrina ya en Romanos 9. Quiero visitar Romanos 9 una vez más. Romanos 9. Porque podemos decir que ese es el lugar clásico en toda la Biblia, enseñando, explicando en detalle la doctrina de la elección. Y hermano, ten cuidado rechazando esa doctrina, porque vas a ver que está en la Biblia. Y los testigos de Jehová, a los testigos de Jehová no les gusta ni esa doctrina ni la Trinidad. Y como no pueden entenderlo, ¿cómo es posible que Dios existen tres personas, pero es un Dios? No lo pueden, no quepa en su mente pequeña. Lo rechacen la doctrina. Y les pido que no hagan esto con la doctrina santa de la elección, porque van a ver claramente que está en la Biblia. Romanos 9 y versículo 10 dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún ni nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Eso fue la base de toda la elección. No por las obras, no tiene nada que ver con lo que hicieron, lo que iban a hacer, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Normalmente, el menor tuvo que servir al mayor, pero ahora estaba en revés. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, antes de que hicieron nada. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? Pablo está anticipando. ¿Sabes que alguien va a decir, no, eso no es justo? Anticipando esa objeción, Pablo dice, ¿acaso hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, Pablo sabe, en este momento alguien va a decir, no es posible. Pablo está anticipando otra objeción que surge de la mente carnal y dice, pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y esa objeción Pablo va a responder con una reprensión. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene la potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Esta doctrina de la elección se va a aparecer en todas partes de la Biblia. Debe ser no una causa de confusión, sino de alegría. ¿Por qué Dios escogió a mí? Yo no merecía nada. Dios decidió simplemente por su amor. Porque cuando tú empiezas a pensar, no, Dios escogió a mí porque sabía que yo iba a ser ese. Entonces está empezando a atribuir un poco de justicia a ti mismo, y eso es peligroso. Aplicación. Conociendo, hermanos, la necesidad del poder para el ministerio, para que nuestro evangelio no venga solamente en palabras, sino también en poder, necesitamos las oraciones de todos. Por eso los hermanos de alabanza están pidiendo, vengan, vengan a orar. Y si no pueden venir, lo pueden orar en la casa. Y un punto más sobre la elección, para que quede en la cabeza. Sabiendo que nuestra elección fue solamente resultado del amor de Dios, y no de nada que dio a nosotros, debemos de estar aún más intensos en nuestro agradecimiento. También que la ira de Dios, que está garantizado a los perdidos, no va a pasar a nosotros, porque Cristo pagó nuestra parte. Y debemos de resistir tomar parte del crédito de nuestra salvación pensando, no, pues Dios sabía que yo iba a recibirlo a Él. Algunos leyendo Romanos 8 llegan a esta conclusión. En Romanos 8:29, Pablo dijo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los que antes los conoció, muchos toman este verso y dicen, oh, Dios sabía algo de mí, por eso me escogió. Pero no dice lo que conoció, los que conoció. Y el conocimiento de Dios en la Biblia no es simplemente información. Porque Cristo dijo en Mateo 7 que iba a decir a ciertas personas al fin del siglo, nunca os conocí. Tenía toda la información sobre ellos, pero no tenía ese conocimiento como en la Biblia. El conocimiento, conocer es una relación íntima de amor. Y Cristo dijo a ciertas personas, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Él sabía toda la información de su vida. Entonces no tiene nada que ver con Dios sabiendo información. Que Dios decidió amar ciertas personas en su soberanía. Como Dios escogió a los judíos y no otras naciones. Fue simplemente la decisión del soberano, rey del universo y dueño de todo. Los cristianos de Tesalónica dejaron a sus ídolos para servir al Dios viviente. Amigo, señora, joven, ¿estás tú sirviendo al Dios vivo y verdadero? ¿O tienes tú quizás ídolos que ocupan el primer lugar? Yo sé que nadie tiene esas figuras en la casa, pero es posible que otras formas de ídolos pueden entrar. Otras cosas pueden empezar a llegar al lugar principal en la vida. Dice la Biblia, huid de la idolatría. Esa es la evidencia de que somos los elegidos de Dios. Que estamos dejando los ídolos a un lado para servir al Dios viviente. Todo puede tener su lugar en la vida, todo es lo que es justo. El trabajo, claro. 6 días trabajarás, dice la ley de Dios. Los deportes. Los intereses, pero no pueden tomar el primer lugar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Toca a cualquier persona, Señor, que ha alejado, Señor, o cualquier persona que realmente está siguiendo ídolos. No estatuas pequeñas, pero tienen otras cosas, Señor, que están ocupando tu lugar, oh Dios, en la vida de ellos, Señor. Oh Padre, te pido, Señor, que pongas convicción, Señor. Estuvimos orando por ese lugar, Señor, en la mañana, ungiendo ese lugar. Queremos ver, Señor, corazones quebrantados, Señor, que regresen a Ti por el poder de Tu Espíritu Santo. y cuando pasen a recibirte, Señor, y cuando sean bautizados algún día, te daremos toda la gloria a ti. Alabamos y te amo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo. Habrá un tiempo de oración y los que quieren recibir a Cristo o pedir oración por cualquier asunto, estaremos aquí enfrente.